para hacer un pequeño balance de esos primeros 100 días. Doña Rosa, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hoy le veo mucho mejor cara.
Vamos recuperando.
La última vez que la vi estaba todavía de recuperación.
Bueno, estaba en fase de recuperación y después volvimos a caer con todas las reactivaciones del incendio. Y bueno, imagínate. Este
¿A qué santo sacó para que viniera lo que venía este fin de semana?
Bueno,
la brífora aérea.
Todo, la brífora celestial que nos ha caído la agüita buena aquí en el norte. Además ha caído bien, tranquilita. Y bueno, es precisamente lo que necesitábamos, que bajaran las temperaturas. Han sido olas de calor pues casi de 12 días en pleno mes de octubre, ¿no? La situación se complicó otra vez muchísimo, más de 20-25 reactivaciones cada día, y ha sido un incendio terrible. Y la verdad que hay que reconocer la profesionalidad, el trabajo de quienes están arriba en los montes y han estado pendientes constantemente de que no se perdiera nada, no se perdiera ni una vivienda con lo impresionante que fue este incendio, ¿no?
El balance ha sido, la verdad, que 100 días, 60 días de incendio, y además de incendio duro, y la verdad que para lo que podía haber pasado, poco ha pasado, ninguna víctima, ningún animal creo que haya fallecido. Creo que hay una vivienda que sí ha sido dañada, pero una sola vivienda en casi 2 meses y medio de incendio, creo que es un balance muy positivo para lo que podía haber pasado.
El escenario era terrible, ¿no? Porque el incendio era de una virulencia y una capacidad devastadora terrible, y bueno, ustedes lo vivieron aquí, desde el Puerto de la Cruz además se veía el incendio, la capacidad que tenía de llegar a núcleos poblacionados en Leja, y lo rápido que iba, el viento, el fuego, la capacidad de, bueno, tenía mucho material disponible, combustible, porque habíamos pasado también una ola de calor en agosto, con lo cual fue tremendo, y se emplearon prácticamente todos los medios aéreos, terrestres, y todo el mundo arrimó el hombro. La verdad que Protección Civil, policías locales, fue un trabajo coordinado excepcional. Y bueno, y el resultado es ese, ¿no? El que tú has dicho, el más importante, ni una sola víctima humana, prácticamente ninguna vivienda, tan solo una vivienda ahora en esta segunda, en este segundo episodio en el de reactivaciones. Una vivienda además que estaba muy metida prácticamente dentro, y además no está, hay que insistir mucho en todas las medidas.
La conozco perfectamente.
Sí, hay que...
Es un familiar cercano.
Hay que insistir mucho en las medidas de autoprotección.
Estaba muy llena de baleza alrededor.
Sí,
la parcela no estaba
ahí. Eso nos dijeron quienes llegaron hasta allí para tratarla de defender, y nos dijeron que era muy complicado, muy complicado.
Hay un árbol en el centro, es decir, es muy complicado.
Y mucho material combustible, mucho hay que tener, bueno, pues limpio. Trabajaremos además con eso en todo el trabajo que ya estamos realizando de limpieza, de barrancos, de la interfaz, en ese programa que...
Se ha aprendido mucho en este incendio, ¿no? De sexta generación.
Muchísimo, muchísimo.
Porque
ha aprendido
no ha habido
a
nada
trabajar.
Parecido hasta ahora, ¿no?
Nunca se ha vivido algo así. Y se ha aprendido, lo primero, a medidas de prevención, no solamente por parte de las administraciones públicas, sino también de los ciudadanos, en los que vamos propietarios, que vamos a trabajar y a colaborar con ellos, a facilitarles que puedan disponer de medidas para autoprotección, protegerse y proteger sus viviendas. A veces el fuego pasa por encima de la vivienda y si está bien preparada no tiene por qué pasar nada. Y
el viernes estaba aquí un cabrero, un ganadero, una pareja de ganadero del Sauzal y La Laguna, y lo explicaba.
Sí.
Dice, yo tener mis cabritas por los alrededores, mi finca no la tocó. Es decir, pasó por los alrededores, la bordeó, pero la cabaña ahí está.
Sí, eso además vas arriba y lo ves perfectamente. Y ves cómo bomberos y brigadas forestales defendieron las viviendas, que el fuego llegaba hasta la puerta, y la verdad que más allá de la profesionalidad dieron mucho más de lo exigible, la verdad que...
Bueno, yo espero que haya servido de experiencia, aunque muy negativa, pero sí para aprender y poder combatir en el caso que Dios no lo quiera, que tengamos un incidente parecido a este, pues estar aún más preparado de lo que ya estábamos. Pero parece también que se alinearon los astros y los angelitos, porque mañana viene alguien por aquí, por Tenerife, ¿no?
Bueno, los reyes han estado en...
No los reyes magos, sino los reyes de España.
Los reyes de España. Los reyes del primer momento, la verdad que estuvieron en contacto con nosotros, interesándose por el incendio, la situación, y ellos querían podrían venir, pues cuando ya, digamos que no el protocolo que hay que aplicar no fuera un problema para los momentos que estábamos viviendo en aquel momento,
no
que estábamos centrados
a los equipos de trabajo.
Efectivamente, en la extinción. Y bueno, yo creo que es un buen momento ahora y van a poder visitar la zona afectada. Vamos a ir al mirador de Pichipeque, vamos a estar también en Arafo con los vecinos y vecinas que han estado afectados. Se han interesado mucho por los agricultores, por los ganaderos, por los apicultores que tuvieron, sabes que
sobre todo, un palo bueno, sí.
Sí, a la apicultura. La gente además aquí de esta zona, un poquito por Santa Úrsula, la Matanza, la Victoria, muchísima gente que vivía del castaño, que además es un árbol que tarda en crecer muchísimo, con lo cual también se ha visto afectado. Y después por la tarde tendremos un acto, yo creo que muy bonito, de reconocimiento de las personas que estuvieron en el incendio y de los equipos de extinción y de la gente que estuvo protegiéndolo, de voluntarios también. Y yo creo que va a ser bonito porque quienes van a dar ese reconocimiento van a ser vecinos afectados. Y creo que es, bueno, pues algo distinto.
Pues sí, la verdad es que sí. Y ya que pongamos punto y final.
Pero hay algo que es real, Diego, y es, vamos a tener que replantearnos la relación que tenemos con la naturaleza. Es real el cambio climático.
Yo no he vivido una cosa de calor como estos últimos 12 días. Llevo 36 años en Canarias. Yo no lo recuerdo.
Ha subido la temperatura, similar. Han subido las temperaturas, no solamente las atmosféricas, sino también la temperatura del mar. Todo eso tiene una afección y tenemos que replantearnos cuál es nuestra relación con la naturaleza y pensarlo muy bien. No solamente es una cuestión de las instituciones, que desde luego tenemos que trabajar y poner, facilitar los medios a la población, pero es verdad que cada vez vive más población, que vive en núcleos muy cercanos al bosque. El monte ha crecido, se ha desplazado, porque precisamente los trabajos silvícolas, el abandono del campo, con lo cual estamos planteando políticas para esa zona de medianía, esa zona de interfaz, poderla asegurar, porque la realidad es que bueno, que las olas de calor serán cada vez mucho más intensas, los episodios de que se están viviendo en todo el mundo lo veremos, ¿no? En paralelo al incendio de Tenerife veíamos los de Hawái, que era tremendo, ¿no? Se perdían.
Ahí sí hubo víctimas.
Muchísimas víctimas humanas, ¿no? Y no estamos hablando de países que no tengan medios, estamos hablando de una isla que pertenece a Estados Unidos, ¿no?
Pues sí, ahora viene un trabajo muy bonito. Yo creo que el trabajo más bonito de integrar de todas las distintas vertientes que tiene una isla, como es el sector primario, que se nos llena la boca diciendo que lo ayudamos y que lo apoyamos, pero después al final están más solo que la una.
Hay una realidad y es que el trabajo en el campo es muy duro. Y los padres y los abuelos trabajaron mucho para que sus hijos pudieran ir a la universidad y no tener que trabajar en el campo. Y cuando te sientas con los cabreros y te sientas con el sector ganadero, te lo dicen, y es que las cabras no entienden de fines de semana, hay que ordeñarla todos los días, fines de semana, fiestas, puentes, y es un trabajo duro. Entonces tiene que tener su justa recompensa en el sentido en que se pague justamente por el trabajo que se realiza. Y eso es lo que es más complicado. Y hay que estar ahí para apoyarlo y ayudarlo, y que los jóvenes entiendan y vean que hay una salida digna, y enfatizo, digna, en el trabajo en el campo. Si no, no lo vamos a convencer de que vuelvan.
Hay una ventaja, y es que no hay que coger las colas de la TF5.
Bueno, eso sí.
Trabaja y vive en el mismo sitio.
Estás ahí cerquita. Pero la verdad, voy a decir algo, que es que cuando hacíamos las evacuaciones y veías a, pues tú fíjate, más de 13.300 personas evacuadas, la gente que vive ahí arriba, pegado al campo, al lado de sus animales, es una gente muy sufrida.
Y dura, ¿eh?
Muy dura, muy dura, y que resignada. Que bueno, que se montaban prácticamente a zoológicos aquí en Francisco Linares, el alcalde de Larotava, en el pabellón
en el Quiquiray,
bueno, ahí lo tenía un zoológico montado prácticamente. Entonces, en fin, es gente que yo no sé si la gente de, vamos a decir,
los urbanitas
aguantaríamos con esa templanza, con esa tranquilidad, con esa nobleza. Que te desplacen, que te quiten, que tengas que salir de tu casa. están hechos de otra pasta, ¿eh?
Son gente mucho más sacrificada que de lo que habitualmente estamos acostumbrados a conocer.
Es así,
¿no?
Y la
pero son
que...
necesarios totalmente una sociedad, gente que esté pegada al campo, gente que tenga su ganadería bien atendida, porque al final son comemos gracias a ellos,
a pesar
de que de vez en cuando vengan barcos con comida. No, pero es un sector que de verdad a mí me... Digo que hay un trabajo muy bonito por hacer, porque yo creo que es el momento de que se ponga en valor a esta gente y que además nos sirvan para protegernos del cambio climático, de posibles incendios, del convivir con el medio rural y el medio natural. Es decir, creo que es un trabajo interesante el que os queda por hacer ahora.
Absolutamente. Yo creo que hay mucho que aprender, que hemos aprendido mucho, que hay mucho por aprender. Mucha gente que además aporta su conocimiento, que es un conocimiento de inteligencia, esa inteligencia natural, ¿no?, que te dan los años de estar en el campo, y más allá de nuestros técnicos, que son fabulosos, ¿no? Pero hay que escuchar mucho a la gente que está viviendo, vive allí y sabe lo que ocurre.
A mí me decía un político que le tengo mucha admiración, que si escuchas a la gente a veces te traen el problema, pero al lado del problema te traen la solución.
Siempre. Normalmente la gente viene con soluciones.
Bueno, pues vamos a hablar de la solución de ATF5, que en 100 años, digo yo.
100 años, no lo regalo.
100 años, casi llevamos 100 años con el problema. No, pero que en 100 días algunas cosas se han intentado. Yo he de reconocer que hoy, no hace un mes, hoy, he usado la TF5 para ir al aeropuerto a llevar a un familiar que se iba tempranito, y a pesar de la lluvia, he salido
pues
un poquito
días
más
complicados,
temprano.
Porque cuando hay lluvia, niebla, que tuvimos por
ejemplo, he ido para allá a las 6:15, bien, pero cuando volvía para acá...
Ya se notaba.
Ya se veía.
Estamos, pero lo más importante es, en mi opinión, claro, lo más importante será arreglarlo, por supuesto. Pero que, como han visto, ni incendios ni nada. Hemos estado trabajando día a día en buscar soluciones. Yo lo dije durante la campaña electoral, que si era presidenta, era consciente que se podían tomar al menos 5 decisiones orientadas a aliviar la situación de la TF5, y que no podíamos esperar a terminar las obras sin hacer nada, porque al final las obras no son la solución única. Hay en paralelo que tomar decisiones políticas orientadas a cambiar hábitos, a intentar reducir desplazamientos y quitar vehículos de las carreteras, y sobre todo trasvasar muchos de esos vehículos privados a las líneas de guaguas. Vamos a reforzarlas además de forma inminente, porque ya hemos visto que la gratuidad funcionó muy bien.
Récord de usuarios,
pero la gente se queda en las paradas. Hay que aumentar frecuencias, hay que dar respuesta a ese aumento de la demanda de usuarios de transporte público. Yo creo que se va a notar mucho de aquí a final de año el refuerzo tanto de guaguas en líneas, por ejemplo, desde aquí, desde Puerto de la Cruz, Realejo, en Icó de los Vinos. Vamos a reforzar la 118, la 110, vamos a poner líneas directas a la universidad para la gente que no tenga que parar en el intercambiador de la Laguna, que tienes ahí en Padre Ancheta,
un enredo.
Entonces, bueno, pues esas líneas van a aliviar también el refuerzo de las otras líneas. Y bueno, es inminente. Y yo creo que también el quitar los vehículos pesados de las horas punta también va a aliviar.
¿Se ha avanzado en esa gestión? Porque el Cabildo tiene pocos vehículos pesados, lo del PIRS y poco más.
No, pero se han ido uniendo empresas. La verdad
¿se
que
está
sí,
eso?
Sí.
Eso
se han
una
unido.
Buena cosa, ¿eh?
De hecho, sí, bueno, los primeros que se han unido es Martínez Cano, que tenía también ha replanteado toda su logística para que entre las 6:30
el cartonaje y todo
sí, entonces entre las 6:30 y 9:30 no hayan vehículos pesados en las dos vías, en la TF5 y la TF1, sino que salen antes y además terminan antes. De hecho, sus propios trabajadores están contentos porque sí, concilias mejor, sales a la 1:30, muchos tienen chiquillos que están en los colegios, en los institutos, y salen a esa hora 2:00, con lo cual están, bueno, pues mira, un trabajo que han hecho de replantear toda su logística y les permite no solamente no aliviar y ayudar en este pacto que hemos tenido por la movilidad sostenible. Se ha unido a Sotel, lo firmábamos la semana pasada también, lo que ha permitido estudiar una zona. Sotel tiene 18.000 trabajadores de los 250 establecimientos hoteleros que están dentro de la organización hotelera, la más importante de Tenerife, y un sector muy, muy potente. Y bueno, vamos a hacer esa prueba piloto con 2.000 trabajadores, en la que hemos visto que de un hotel a otro, estamos hablando en el sur, bueno, pues a lo mejor hay media hora de diferencia de entrada de los camareros, de los personal. Bueno, pues se está poniendo líneas de transporte colectivo para dar respuesta a sus necesidades y cambiar horarios, lo que nos va a permitir optimizar y aliviar también las colas del sur.
También han trabajado con la Guardia Civil y con las compañías
muchísimo
de grúa, que también es importante eliminar esos atascos casuales por accidentes, por pequeños roces.
Sí, de hecho el viernes, que teníamos una situación muy complicada porque la lluvia, había una niebla muy muy espesa, y no solamente teníamos un vehículo que se había parado en el Arcén aquí yendo hacia del norte a Santa Cruz, que además un vehículo pesado precisamente de una compañía petrolera, había una situación de bloqueo, con lo que se bloquearon las dos vías, y por el otro lado también un accidente sí importante con dos heridos, y se complicó bastante la situación, pero estamos trabajando muy de la mano de la experiencia y de las orientaciones de la Dirección General de Tráfico de la Guardia Civil. Y de hecho el miércoles vamos a hacer una prueba, que es una prueba de 8 días, en la que vamos a cortar los accesos a la autopista de la TF5 a la altura de Guamasa, para que nos hagamos una idea dónde está el búnker.
Hay
una
mañana,
rotonda.
¿No?
No, mañana vienen los Reyes, entonces dijimos, bueno, vamos a no complicar la cosa, lo dejamos para el miércoles, porque no nos sirve para medir. Nosotros estamos constantemente haciendo mediciones y vamos a hacer esa prueba.
Y van a estar 8 días.
8 días. Si podemos hacerlo en menos, si podemos sacar conclusiones en menos tiempo, menos tiempo. Pero la idea es con la colaboración de la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico, a la que de verdad le damos las gracias, porque nos identifican muy claramente dónde están los problemas. Sabes que el carril de aceleración en ese punto es muy cortito y está constantemente pinchando en la autopista, y creemos que podemos aliviar la situación de la gente que vive tanto en la zona de Guamasa, La Caridad, El Ortigal, que van a desembocar ahí, poniendo el carril, que es además una vía del Cabildo, la 235, que va paralela a la autopista, entre la autopista y el aeropuerto, y ya sales en tres carriles. Y bueno, ahora en esta prueba va a estar la Guardia Civil, vamos a ver cómo funciona. Sé que están muy preocupados los vecinos.
Sobre todo los de Guamasa y esa zona.
Sí, pero ahora mismo están en una cola. Sales de Portezuelo, estás en una cola, sales del Socorro, estás en una cola. Y esto es, bueno, dejar un, digamos que nos inventamos un tercer carril que en principio debería aliviar. Vamos a poner todos los esfuerzos para que funcione y alivie la situación, porque es verdad que no solamente para estos vecinos, sino también para los que vienen del norte, estás constantemente paralizando ahí el acceso de los coches, y creemos que salir en tres carriles debería aliviar la situación en la zona de Guamasa, que es uno de los puntos conflictivos, junto con el Padre Ancheta, donde estamos haciendo la pasarela.
A ver, ¿cuándo se acaba esa obra?
No, esa obra todavía le queda un año.
Por lo menos.
Sí, sí. Son obras que además se empezaron cuando llegamos, estaban paradas. Subieron los precios además.
Del acero,
de los transportes. Y nos vimos en una situación en la que la empresa estuvo a punto de abandonar la obra. Y eso hubiese sido tremendo, ¿no? Entonces, bueno, se consiguió negociar y han seguido con la obra, y nosotros esperamos. Yo siempre digo que a finales del año que viene, finales del 2024, estará la pasarela. Bueno. Si podemos terminarlo antes, pues antes.
A ver si acaba entre la piscina del puerto, el centro de...
Ah, bueno, eso sí, yo creo que sí. Va bastante rápido, va bien. También otra obra que estuvo a punto de... Bueno, estuvo parado.
Estuvo a punto de... Casi no se hace.
Sí, casi no se hace, pero bueno, ahora...
Yo esperaba que se ritmo. Cerrara. Esperaba que se inaugurara ahora en el año 23, pero va a ser en el 24.
Yo creo que estuvo parado un tiempo, sí.
Complicado. Pero bueno, se ha hecho una experta la presidenta en carreteras y incendios, pero apuestas ya claramente por el tercer carril en vez de la variante de la Laguna.
No en vez de la variante de la Laguna. Cuando nosotros llegamos, nos encontramos con un informe desfavorable del técnico del Cabildo. del propio Cabildo, del anterior gobierno, que el anterior gobierno no había prestado atención a lo que decían sus propios técnicos, a los técnicos del Cabildo, y había sacado un informe jurídico que decía que esa, que la posición de los técnicos no era un informe vinculante. Hombre, aunque no sea vinculante, escucha a tus técnicos. Que
te están
diciendo, digo yo, que para eso son unos expertos, escucha al Colegio de Ingenieros y vamos a ver qué es lo que dicen sobre esa variante. Que la intención es buena, que eso, bueno, la intención es quitar esa herida que supone para la laguna el que pase una autopista por el medio de la ciudad, pero desplaza el problema de Guamasa a Loraitamayo sin dar una solución a, la, a lo que dice el plan de movilidad de la isla de Tenerife, y es que tienen que conectar con el sur, ¿no? Si sales, si coges en Guamasa, entras en túnel y sales en, un poco más allá en la autopista, el problema lo que haces es desplazarlo. No estás dando una solución. O sea, lo que estamos es tratando de estudiar con los técnicos, tanto del gobierno como del Cabildo, que realmente responda a las necesidades que tiene la isla, y es con la conexión con el sur y al mismo tiempo aliviar en la zona de Guamasa y en esa vía, y además ayudar a la ciudad de La Laguna a un crecimiento mucho más amable en esa zona, y que no sea... No sé si recuerdan cuando en Santa Cruz llegaba la autopista hasta abajo, hasta el sí. puerto, ¿no? Había una herida también en la ciudad que impedía que la ciudad hace una conexión mucho más amable, peatonal. También estamos trabajando en ver la continuidad del tranvía hasta Tacoronte, pasando por Los Rodeos, la extensión también del tranvía hasta el Muñeco de Nieve. O sea, varias soluciones que creemos que...
Eso todo es dinero, ¿eh? Y mucho.
Bueno, es que hay que involucrarse y poner dinero y buscar la financiación.
Ya se sabe por dónde
para
se
eso,
va.
Para eso.
Para eso está el Cabildo,
eso, ¿no? No, para eso está el Cabildo, para eso he sido consejera de Hacienda, y para eso también hay un gobierno de España que pone muchísimos miles de millones en los correspondientes.
Y algo de infraestructura también has estado tú por ahí metido al gobierno canario.
Directora General de Transporte. Algo sabré. Algo sabré.
¿Y ya saben por dónde van a llevar el tranvía Los Rodeos? Porque
hay tres soluciones.
Estaba con una encuesta.
No, hay tres soluciones que se planteó en su momento, y tenemos que ver la solución en la que sobre todo tengan menos impacto en las viviendas, que sean toque lo mínimo en expropiaciones, porque eso ralentiza mucho, y que de ayude a continuar al transporte guiado, que se ha visto que mueve muchísimos usuarios. Realmente es que el transporte público que más usuarios está moviendo.
Y he dicho que lo va a llevar hasta Tacoronte.
Sí.
¿Como tranvía metropolitano?
Estamos viendo cuáles son las zonas. O sea, ¿cuál es la solución más factible, ¿no? Puede que haya una parte que vaya soterrado, que la gente, para que se haga una idea, puede ser una solución como hay en otros sitios, que va a veces soterrado como un metro y después sale a la superficie. Estamos mirando todas las posibles soluciones, la que tenga menos impacto sobre la población, me refiero en expropiaciones.
Lo que está claro es que la solución a la movilidad, que el avance del plan de movilidad que se presentó no hace mucho, que es solamente un avance, que no piense la gente que esto está ya todo definido, indica que, y creo que además la presidenta cogió la bandera, la solución definitiva a la movilidad a largo plazo pasa por los trenes, ¿no?
Sí, pero siempre pasa por aplicar políticas de movilidad que eliminen, quiten
movimiento.
Todo lo que dice el plan de movilidad sostenible, que además viene del anterior gobierno, y a mí me llama la atención que no lo hayan aplicado, ¿no? Dicen que en cualquier caso, cualquier solución de infraestructura viene acompañada de política. La gratuidad de las guaguas, la eliminación de movimiento, el quitar transporte pesado de las vías, en fin, no estamos inventando la rueda, ¿eh? Pero hay que aplicarla. Y a veces hay que tener determinación, coraje y no temer a equivocarte. Y si te equivocas, corrige. Pero no parar ni un minuto de tomar decisiones.
El Cabildo también tiene intención de potenciar muchísimo el Hospital del Norte, ¿pero va a ser posible en estos 4 años?
Sí, absolutamente. Es una deuda que se tiene con el Norte y hay que hacerla.
Va, aunque no sea competencia del Cabildo, va a empujar.
Es que no me importa que no sea competencia, yo lo he dicho siempre. Lo que ocurre en Tenerife le importa al Cabildo de Tenerife y le interesa a las personas que estamos en el gobierno, independientemente de que sea nuestra competencia o no.
También haría un flujo de personas hacia la derecha.
también haría...
Hacia la derecha, hacia el norte.
Hacia el norte, es que tenemos que explicar cómo está sentado. Sí, porque además evitaría muchísimos desplazamientos. De hecho, estamos trabajando ya con el Servicio Canario de Salud para que se puedan hacer no solamente pruebas diagnósticas, sino también algún tipo de tratamiento que se pueda dar en el norte y permita que eliminar no solamente movimientos, también hay mucho sufrimiento cuando tienes que coger estas vías en el norte y
encima de que va a hacer un tratamiento, una colita previa, si
duro,
tiene guasa.
Duro, sí, a veces llega y no te puedes, te haces la prueba cuando estás a lo mejor con un tratamiento para un cáncer y no tienes las plaquetas, no tienes las condiciones, te tienes que volver. No. Es muy duro. Entonces estamos trabajando con el Servicio Canario de Salud para aliviar esta situación, que además va en favor de la salud de las personas.
¿Y en el ámbito sociosanitario? ¿Hay alguna novedad que quisiera comentar?
Pues la novedad es que nos han dejado un regalito importante, y es que al no ejecutarse ninguna obra, el gobierno reclama la devolución de recursos. Estoy peleándome como gato panza arriba para no devolver ni un euro.
Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y El Hierro, cuatro islas.
Horrible, horrible.
¿Se podrá recuperar ese dinero?
Yo no voy a perderlo, como aquí no se cae nada al suelo.
Devolverlo no lo voy a devolver.
Yo ya se lo dije al presidente del gobierno, yo no pienso devolver ni un céntimo.
¿Hay proyectos para gastar ese dinero?
Es que habían proyectos, es que hay proyectos que se quedaron parados aquí en el norte.
Yo conozco dos.
Unos cuantos. Y en Santa Cruz, el CAN de la Cuesta, para personas con discapacidad y que tienen además padres que ya van cumpliendo años. Aquí en la Orotava, que tú conoces muy bien. En fin, es que claro que hay, pero es que se paralizó todo. Entonces, bueno, vamos a recuperarlo, vamos a recuperar el tiempo y sobre todo vamos a recuperar el dinero. Esa es la prioridad en este momento.
Por lo menos no tener que devolverlo y que se hagan las inversiones que se tienen que haber hecho. Pero bueno, otra cosita que tengo duda. ¿Qué va a pasar con el circuito del motor que tanto importancia le dio el equipo de gobierno anterior?
Pues ahí está el proyecto y bueno, sí, efectivamente se le dio mucha importancia y el proyecto es un proyecto de infraestructuras deportivas como otros que tienen también el...
¿Pero considera que es prioritario para el futuro de Tenerife gastar tantísimo dinero ahí?
Bueno, hay prioridades en deportes, hay prioridades importantes y estas son una de ellas en el ámbito deportivo. En el ámbito deportivo.
Bueno, no la veo muy convencida.
No, yo digo en el ámbito deportivo. Me preguntas por la salud, me preguntas por una plaza geriátrica.
Es que
todo es importante. Hay muchas cosas muy importantes, pero también las infraestructuras deportivas, vemos cómo van pasando los años, se van envejeciendo y tienen otros requerimientos y hay que invertir también en infraestructuras deportivas. A veces hay colaboraciones público-privadas que hacen posible aquí la piscina del puerto. Así es una inversión también importante.
Y puede ser además una fuente de ingresos importante porque es un centro insular de deportes acuáticos de un nivel impresionante que puede ser atractivo para que un montón de clubes vengan aquí en invierno.
Por eso digo que son cosas que tiran también no solamente de lo deportivo, que permiten también a tener los chicos y chicas pues nadando y lo alejan de otro tipo de cuestiones. Con lo cual, al final dices, ¿cuáles son las prioridades? Pues claro, si te centras solo en las prioridades sociales, sanitarias, que desde luego siempre lo son, pues no harías nada más. Entonces, bueno, hay que invertir en deporte, hay que invertir en la educación para la prevención y ahí también es necesaria las inversiones en infraestructuras deportivas.
Me dicen las malas lenguas del Cabildo y yo me llevo una sorpresa porque me he quedado, digo, que la presidenta ahora ha abierto el Cabildo a los alcaldes y que se ha reunido con prácticamente la totalidad.
No, me falta un montón porque el incendio pues tuvimos que parar, no tenía el tiempo, la agenda ha saltado por los aires, la prioridad que es estar en el incendio.
Pero sí que ha cambiado el talante, eso me dicen las malas lenguas del Cabildo, de que allí va...
Tan malas no serán, no están, estoy citándome con prácticamente todos los alcaldes y bueno, todos han pedido cita y la verdad que encantado de recibirlo, aprendes muchísimo y vienen con pues bueno, con sus necesidades, las necesidades de su municipio y salimos además con proyectos comunes que son muchas ocasiones tienen ámbito insular o comarcal y son absolutamente necesarios para sacar adelante esta isla que tiene que estar pues equilibrada en la Isla Baja, en el norte, en el sur, en el área metropolitana, independientemente de los colores políticos.
Imagino que se habrá dado cuenta que en Tenerife quedan muchas cosas por hacer.
Afortunadamente siempre hay algo por hacer. Siempre tienen que haber proyectos, muchos más proyectos que recuerdos, que dice un amigo.
Y en el tema turístico, que yo sé que no es su competencia directa, que está López ahí, dale que te pego.
Pero es que tenemos afortunadamente un vicepresidente que conoce muy bien el ámbito turístico y está haciendo una magnífica labor, además con gente que de aquí del puerto, muy
capaz,
bueno.
Muy capaz,
y,
gente muy capaz.
Y la verdad que las proyecciones turísticas son muy buenas, muy positivas, y tanto para la temporada de invierno, dentro de poquitos de la World Travel Market, también en Fitur, y además trabajando con nuevas líneas, abriendo la... no sé si recuerdan que teníamos una conexión con Estados Unidos, con Nueva York, nos hemos dado cuenta que hay muchísimo interés también por parte de Canadá, con lo estás abriendo nuevos mercados siempre, muy bien.
Que venga menos gente, pero con más dinero.
Por supuesto, esa es la idea. Esa es la idea.
Eso no es fácil, ¿eh?
Pero si orientas toda tu política turística ahí, y sobre todo hay una inversión, que esto es muy importante, recuperar los planes de infraestructuras turísticas para la restauración de las zonas públicas obsoletas, de zonas que se han ido deteriorando porque pasan los años, bueno, pues tanto en el Puerto de la Cruz, en Los Cristianos, hay zonas que recuperar que bueno, que tienen que tener, igual que le pedimos al sector hotelero que haga inversiones y que pongan sus hoteles al nivel de calidad que entendemos que puede ser mucho más atractivo para un determinado target turístico, bueno, pues nosotros también tenemos que estar a la altura.
Por Rosa, creo que te tienes que marchar. Me dijiste
tengo un convenio.
Que tienes que ir a firmar un convenio.
Sí, un convenio precioso que se llama Tenerife Renace, que es precisamente para canalizar muchísimas donaciones que se han hecho para el incendio, para la reforestación, para todo ese trabajo en la interfaz y para la investigación científica, pues canalizar muchísimas donaciones a través de este proyecto Tenerife Renace.
Pues nada, te quedan 3 años y pico, 3 años y medio, ¿no? Que llevas 100 días.
100 días, o sea, los 100 días, esto era para ver, y bueno, han sido 100 días muy intensos.
¿Qué desayunas con ginseng todos los días o con algo que te rehabilite?
jalea real, lo recomiendo, todo natural.
El ginseng
natural
no me sienta bien a mí.
A mí me sienta fatal, ¿eh?
¿Y por qué será eso?
Ah, pues yo, a mí, yo ya
soy
vengo...
La Rosa,
no,
la...
no. Diga que es la edad. Ya me estás poniendo los trienios.
Que yo, de verdad, os admiro. El no tener vida, el tener 24-7, llega al cabildo. No solamente son los ayuntamientos. Lo hagáis bien o lo hagáis mal, macho. El tiempo que dedicáis a esto...
Te tiene que gustar, tienes que estar feliz. Eso es muy importante. Y poder conciliar con la familia. Porque también te demandan sus horitas. Y llega a las 10 y pico de la noche y quieren tener la conversación profunda. Eso.
Los años a partir de una edad son diferentes que cuando son tan
chiquitillos.
Totalmente,
y tú lo sabes.
Y tanto que sí. Rosa, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Muchísima suerte.
Un saludo.